Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Si pudiera olvidar todo aquello que fui, si pudiera borrar todo lo que vi, no dudaría, no dudaría en volver a reír. Si pudiera explicar las vidas que quité, si pudiera quemar las armas que usé, no dudaría, no dudaría en volver a reír.
Con motivo de los atentados de Bruselas, ha habido algunas incursiones en Twitter que me han llamado especialmente la atención. Concretamente una de mi amigo, el escritor Eric Fratini, que hablaba de que había llegado el momento de preguntar a Israel sobre sus medidas de seguridad. Y vamos a hacerlo. Vamos a preguntar a la portavoz de la Embajada de Israel en España, Hanutá Roel, que ha tenido la amabilidad de venir al estudio. Buenos días, Hanutá.
Buenos días.
¿Es cierto que desde distintas compañías aéreas y aeropuertos de todo el mundo se dirigen a Israel para preguntar sobre las extraordinarias medidas de seguridad de sus aeropuertos?
Sí, es verdad. No puedo decir el número concreto, pero hay en el último minuto, pero también por los últimos años, muchas delegaciones que vienen al aeropuerto de Ben Gurion, al aeropuerto de Tel Aviv, para aprender las maneras de seguridad que nosotros utilizamos.
Claro, estamos hablando de que fenómenos que para nosotros son ahora muy alarmantes, los vive Israel al menos desde septiembre del 2000, con motivo de la segunda intifada, cuando cerca de 200 bombas humanas palestinas intentaron o lograron detonarse en centros comerciales, en bares o en autobuses. O sea, lo que nosotros estamos viviendo ahora como una amenaza terrible, para ustedes es ya habitual.
Bueno, no me gusta decir que es habitual, como vivimos también realidad que es bastante normal, pero es verdad que nosotros estamos viviendo este tipo de terror durante muchos años. Y en la misma manera que intentamos de tratarlo con todas las medidas que hay, es también que intentamos vivir vida bastante normal y vida bastante moderno. Si queréis, compartimos la vida del occidente.
Claro. Esto ha supuesto también un número de víctimas inusitadamente alto en Israel.
Sí. Bueno, si hablamos de la segunda intifada que has mencionado, entre 2000 y 2004, hemos sufrido más de 1.300 víctimas, la mayoría de ellos civiles, por el terror de los palestinos.
Si tuviese que describir el modelo de seguridad de Israel, digamos los mecanismos, los cinturones de seguridad que tienen implementados, ¿cuáles serían? ¿Qué cuerpos tienen ustedes activos en el territorio de Israel?
Bueno, nosotros tenemos, como todo el occidente, tenemos la policía. Aparte de la policía, tenemos el ejército, que tiene que proteger las fronteras de Israel. Y tenemos también lo que nosotros llamamos la policía de frontera, que es policía que trata de manejar en la mejor manera todo el conflicto que tenemos con los palestinos, que lleva también muchos temas de civiles o muchos aspectos civiles.
O sea, tienen realmente una policía, digamos, especializada en la yihad, vamos a decir.
Es que no tenemos una policía que está especializada en la jihad, pero tenemos muchos expertos en la jihad dentro de la policía y dentro de las diferentes agencias de inteligencia.
Claro, sí. Esto supone que además la población civil colabora con ustedes a un nivel excepcional. Para una israelí, para cualquiera que haya estado en Israel, como es mi caso, es habitual ser abordado por un policía de civil, un policía secreta, que en la calle te pide que hables el bolso y que además te pregunta, digamos, sobre tus planes inmediatos o lo que estás haciendo, a dónde vas, cómo deambulas. La población además lo asume con normalidad.
Sí, bueno, no pasa exactamente así, pero sí cuando entras a un lugar o del otro, a un centro comercial, a una universidad, puede ser a un restaurante, sí abres tu bolsa y para nosotros me parece totalmente normal. Lo que yo he visto también en París hoy en día.
Claro. O sea, realmente lo que está usted expresando es la necesidad de que la población ordinaria se conciencie de que su vida va a cambiar.
Es que no lo sé, cuando yo no soy un profeta, no sé cómo la vida de la población civil en Europa va a cambiar, pero sí pienso que los diferentes gobiernos y las diferentes agencias de seguridad van a necesitar mucha cooperación de la población civil para proteger sus vidas mismos.
¿Qué le parece a usted, como desde este punto de vista de la seguridad israelí que estamos compartiendo, lo que ha ocurrido entre Holanda y Bélgica? El hecho de que los holandeses hubiesen denunciado la existencia de un par de personas peligrosas, los belgas que han negado que hubiesen recibido esa información, en cualquier caso no la trataron como de prioridad absoluta. ¿Ustedes cuando ven esto, qué piensan?
Nosotros, yo no puedo, ni como un israelí, ni como alguien oficial, criticar a nadie, como no tengo todos los datos. Pero tengo que decir que hay que entender que no luchamos contra gente que comparte los mismos valores de derechos humanos, de la respeto a ley, como nosotros. El enemigo es un enemigo súper, súper, súper malo y con mucho poder, y hay que tratarlo en medidas que no siempre van a tener con los valores occidentales.
O sea, usted habla incluso, digamos, de forzar los términos de la ley en esta batalla.
Yo pienso que hay que mirar la ley y hay que mirar dónde podemos, sí, claro, guardar la ley, guardar todo lo que hay que guardar, pero al mismo tiempo tratar estos terroristas o estos terroristas del futuro para evitar estos tipos de atentados.
O sea, habla usted incluso, digamos, de proceder a detenciones o a interrogatorios de personas que todavía no han delinquido.
Hablo de todas las medidas que hay que tomar, claro, con considerado de la ley y de los derechos y todo, pero que hay que tomar para luchar contra terrorismo.
Pues esta es nuestra interlocutora de hoy, Hanutá Roel, que en sus carnes y en las de su gente ha padecido este cáncer que ahora Occidente afronta desde la caída de las Torres Gemelas y desde luego tiene mucho que decir en términos de experiencia en la lucha contra el terrorismo islámico. Muchísimas gracias por estar con los oyentes de COPE.
Gracias a vosotros.
Buenos días.
Buenos días.
Cristina López Lichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Este sábado, a las 8:30, se verán las caras de nuevo.
Vuelve la Liga.
Vuelve el Clásico. Fútbol Club Barcelona, Real Madrid.
¡Comienza el Clásico!
Vive la previa, el ambiente,
están posando los jugadores,
las jugadas, los goles, en la mejor compañía.
¡Yo quiero!
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
Bueno, que empezamos.
Somos Tiempo de Juego.
COPE, estar informado.
Si en una boda dicen, quien tenga algo que decir que lo diga ahora o calle para siempre, ¿tú levantas la mano y cuentas que se han puesto los cuernos mutuamente? No, ¿verdad? Porque utilizas la cabeza. Pues hazlo también con tu seguro de coche. En Verti calcular el precio es rápido y sencillo. Solo tardas unos minutos y no necesitas ni tu DNI ni tu email. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
Si pagas menos en tu compra diaria, mucho mejor, ¿no?
Ahora en Hipercor tienes 3x2 en más de 1.500 artículos.
Como en los pañales Dotot Activity Extra.
Si te llevas 3 paquetes, te salen a 14,99€ cada uno.
Precio válido en Península. También en hipercor.es.
Además, con tus compras puedes conseguir peluches Disney.
Colecciónalos en Hipercor e hipercor.es.
Cristina López Lichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Las 11 y 14, las 10 y 14, y puede que en esta época del año pues tengas algunos síntomas a los que a lo mejor no prestas atención y que están chivándote falta de vitaminas. Por ejemplo, si tienes ojos secos, puede que te falte vitamina A. Si tienes sangrados por la nariz o alta presión, pues puede que te falte vitamina C. Y si estás, venga a caer en catarrazos, en gripes, y no te lo explicas porque pillas absolutamente todo, no es que tengas propensión, es que te falta vitamina D. Esta cosa de las vitaminas, que puedes sacar también de depresiones, de síndromes de fatiga, es asunto que hoy queríamos tratar con el doctor Pérez Almeira. Buenos días, Esteban.
Buenos días, Cristina.
¿Qué de cosas, eh?
La astenia primaveral, Cristina, que está ahí.
Está haciendo estragos, tú. Porque además ahora, un día para arriba con la lluvia, otro día para abajo con el sol, otro día... Es que es un cambio constante.
Es un descontrol constante, y lo cierto es que, bueno, pues cuando llega esta época del año, todos los años pues empiezas a sentirte pelín más cansado, sobre todo ustedes, las mujeres. Uh-huh. Y no me preguntes por qué, porque no se sabe.
No sé, ¿sabes? Yo estoy agotada, pero lo mismo me dice Sofía, por ejemplo.
Sí, sí.
Un
sí.
sueño, un sí, acabamiento.
Sí, sí, esa es la astenia primaveral en donde necesitas energía, en donde necesitas pues un poquito de marcha. Bueno, lo real es que en muchas ocasiones pues la gente piensa que todo esto es debido a que las vitaminas van disminuyendo, y bueno, de eso se encarga también pues todos los anuncios que oímos, que vemos. Lo cierto es que, bueno, las vitaminas son una parte, pero solamente una parte, no la mayor parte, ni mucho menos. ¿Por qué? Pues porque hoy en día, con el consumo de frutas, verduras y demás que tenemos, solemos estar bastante bien de vitaminas. Uh-huh. Lo que sí que es cierto, que hay, aparte, sí, dime.
Bueno, no, estaba pensando que lo damos por supuesto, porque es que hay personas que ahora mismo cogen un papel y apuntan lo que comen habitualmente y, vale, mantienen el consumo de legumbres y tienen proteínas, pero a lo mejor no comen una sola pieza de fruta a lo largo del día.
Esa es la clave, Cristina.
O no cuidan las verduras, no comen casi verduras, hay una guarnicioncilla, ya está.
Esa es la clave, porque si te hiciesen caso, si todos tomásemos al día unas 3 piezas de fruta, que no es ningún disparate, con algo de verdura, ya estabas pues bien suministrada en cuanto a vitaminas y demás se refiere. Mi abuela siempre me decía que había que ir al mercado para no ir a la botica, y la verdad es que tenía razón. Tú lo haces, y sobre todo en esta época del año, en donde empezamos a tener pues frutas con mucha vitamina C, en donde empezamos a ver cómo pues esta aumenta nuestra defensa, en donde podemos ver cómo eso que comentabas antes, la vitamina C va disminuyendo la defensa, la vitamina A, pues también la vitamina A, aparte de todo lo que se comentaba del ojo seco y demás, pues hay que decir que también para cuando tienes problemas de mucosas, cuando tienes esas mucosas que se van resecando y que empiezas a tener, pues por ejemplo, afonía. Bueno, estas vitaminas hay que tomarlas con cuidado, la vitamina A, la vitamina D, la E, y con prescripción médica, porque son vitaminas que se acumulan, Cristina, y eso es un problemón.
Fastidies.
Claro, mi niña, eso es un problemón. Es decir, tú tomas vitamina A en exceso, te pasas tomando vitamina A, que no es tan infrecuente, puesto que si asocias lo que tienes en la dieta con el suplemento de la farmacia, pues te puedes pasar. Y puede provocarte osteoporosis. Esto es así. Entonces,
¿qué me dices?
Sí, niña, sí, sí. Así es, así es.
Pues entonces vamos por partes. A ver, ¿qué cosas tienen vitamina A para prevenir? Pues aquí tengo la lista: sequedad ocular, piel seca, problemas en las mucosas, diarreas, falta de cicatrización de heridas.
Sí, pues mira, si tú tomas la leche y todos los derivados de la leche, si tomas las frutas y las hortalizas que tú decías antes, el huevo,
joder,
la yema,
pues fíjate,
la
si
yema
no
de huevo.
Estigmatizado los huevos y la leche. Anda que no hay gente que dice que los seres humanos no podemos tomar leche porque no somos terneros.
Bueno, ahí hay algo que habría que estudiarlo desde el punto de vista antropológico, y es así, es decir, el ser humano empezó a tomar leche cuando realmente dejó de ser nómada y empezó a establecerse en poblado y empezó a ser pues agrícola y ganadero. Pues empezamos a tomar leche y nuestro organismo, nuestro ADN no estaba del todo preparado y se tuvo que ir preparando. Por eso la gente que está en el norte de Europa, en donde, bueno, fueron estos primeros asentamientos, tolera más la leche que si te vas a Japón o China. Tú dale en China un buen vaso de leche a un chino y verás lo que te dice después.
Claro, pero es que también esa es una argumentación absolutamente historicista, porque te dice la gente no, porque nosotros, en principio, yo qué sé, no éramos carnívoros, yo qué sé qué seríamos al principio, pero lo cierto es que porque el hombre era omnívoro, fue desarrollando el cerebro, o sea, digamos, ¿sí? Evolucionó en la escala de la evolución.
Ahí te doy toda la razón, y con la leche pues te tienes que acostumbrar a tu genética y a la de tu familia, es decir, los que vienen después, para ir previniendo pues todo lo que es la intolerancia a la lactosa. Pero desde luego, la yema de huevo tiene mucha vitamina A, la leche también la tiene, y el pescado también lo tiene. Bueno, pues si tienes una dieta en donde te tomas 3 huevos a la semana, en donde tomas frutas y leche y productos lácteos más o menos a diario con algo de pescado, pues va servida.
O sea, no necesitas suplemento de vitamina A, y si tienes los ojos secos, tienes que ir al médico, que es mi caso, entonces.
Bueno, si tienes los ojos secos, claro que tienes que ir al médico, porque no solamente tiene que ser por vitamina A. Hay un síndrome, que es el síndrome de Sjögren, en donde, bueno, se produce ese ojo seco, esa boca seca, esa sequedad también de mucosa y algo de artritis. Pues, por ejemplo, ahí habría que verlo, habría que hacer un diagnóstico diferencial. Hay otra serie de problemas oftalmológicos en donde también, pero no solamente por el déficit de la vitamina A. Ahora en primavera mucha gente, pues con esto de la alergia, no solamente es la alergia del estornudo, sino la alergia también que tienes en tus ojos, pues dicen, tengo como consecuencia de ello ojos secos.
Bueno, y luego te pasan las grandes ciudades, porque yo he pasado la Semana Santa en Gerona y mis ojos transparentes.
Hombre, y sobre todo en esa ciudad viendo, tenían que estar muy transparentes.
Yo estuve en la zona de Cadaqués, Rosas,
bueno, muy bonita.
Pero ha sido volver a Madrid, oye,
claro,
y
la contaminación.
Sí, es que sí. Eso es una ciudad imposible.
Sí, 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 la contaminación. Y realmente cuando vuelve a esta ciudad es imposible, en donde, bueno, hay mucho más tráfico, los coches diésel que tienen mucho que ver en todo esto, pues van contaminando, lo notas y lo notas muchísimo.
¿Y qué vitaminas son en ese sentido peligrosas? O sea, ¿cuáles se saturan en el organismo?
Pues mira, la vitamina A, mucho cuidado con ella. La vitamina E. La vitamina E, pues que, pues bueno, que yo creo que en ciertos momentos se ha tomado en exceso, pues la vitamina E tenemos trabajos recientes en donde la relacionan, y trabajos importantes, en donde la relacionan con problemas cardiovasculares si la estás tomando en exceso. Uh-huh. Entonces habría que tener cuidado. Hay una serie de vitaminas que sería lo más fácil, las contrarias, es decir, tenemos 13 vitaminas, de las cuales 4 son liposolubles, que habría que tener cuidado, la A, la D, la E y la K, y otras que son las hidrosolubles, que son todas las del grupo B, y la vitamina C, que se van, que cuando están en exceso se orinan, para que todos me entiendan.
Claro.
Bueno, pues con la vitamina C no te va a pasar nada, con la vitamina B en general pues tampoco, con las otras pues tienes que tener cuidadín.
O sea, con la C prevendrías, ¿qué cosas prevendrías con la C?
Uy, con la C, pues mira, pues todo lo que es las infecciones. Las infecciones se previenen, y se previenen muchísimo.
Catarros, sí. Todo tipo de infecciones, uh-huh, bacterianas.
Claro.
Tal.
¿Por qué? Pues porque la vitamina C lo que hace es que te estimula, entre otras cosas, tu sistema inmunológico. Y ojo, también la vitamina C, aparte de esto, es una vitamina antioxidante. Hmm. Bueno, pues si la tomas, pues tu zumito de naranja por la mañana, o tu pieza de naranja, porque mira, para los que tienen déficit de fibra, que esto es importante, por la mañana, si en vez de tomarte el zumo, te tomas la naranja, pues
mejor.
Enterita, muchísimo, muchísimo mejor. Esto es absolutamente fundamental, absolutamente fundamental. Y con eso vas de maravilla por la vida.
O sea, las que debemos, podemos implementar con cierta liberalidad, me has dicho,
sí,
que son la C
y el grupo B.
¿El grupo B, que para qué sirve?
Bueno, el grupo B es una vitamina mágica, es decir, el grupo B interviene en todo lo que es, pues, por ejemplo, el sistema nervioso, cuando la transmisión nerviosa, cuando tú estás diciendo, y en muchas ocasiones que dices, uy, que me dolía, pues imagínate, una asiática,
sí,
y el médico en alguna ocasión va y te
inyectan.
A que sí,
hoy
que
te
sí.
La llegan a inyectar.
Claro, porque también es como cuando tienes un cable y el cable de la luz tienes el cobre y está encima el plástico. Si no tiene encima el plástico, pues saltan chispas. Lo mismo con la transmisión nerviosa. Tú tienes el cable y encima la vaina de mielina, que lo que hace es que evita esas papas. Esa chispa.
Muy bien, bueno, pues entonces ya lo sabemos. Podemos abusar de la C y de la B, no conviene, pero bueno, no pasa nada. Y con el resto, cuidadito. O sea,
cuidadito.
Hay que ir al médico, ¿no?
Cuidadín,
no.
Ahí está.
O sea, esos complejos que se venden así a porrillo, que traen de todo.
Pues yo te digo lo que dice la ciencia: come bien, o lo que decía mi abuela, que tenía mucha ciencia también. Gasta en el mercado para no gastar en botica. Después hay ciertos estados en donde sí que hay que dar un suplemento, pero no lo tomes libremente, porque en algunos casos puede ser malo.
Pues ahí lo tenemos. Esteban Pérez Almeida, muchísimas gracias.
Un besote y gracias a ti.
¿Ves? No se puede caer en vitaminitis, Sofía Gonzalo.
Pues no, yo además creo que más que vitamina, lo que tenemos que hacer es mucho deporte, una buena dieta equilibrada y descansar.
¿Y eso del deporte? Parece? ¿Desde cuándo te ha dado por el deporte a ti?
No, a mí no todavía, pero ¿pero qué dices?
Que lo dice con una autoridad.
Que más que vitaminas,
pero
que
si no
deporte.
Hace nada.
Que sí, que nos ayuda a estar mucho mejor.
Pero que tú no lo haces.
Oye, ayer me fui a comprar unas pantalones de esos de running, porque tú sabes que ha cambiado el concepto de running. Yo tenía de esos que casi
¿vas a correr?
No voy a hacerlo. Estoy en el proceso de concienciación.
O sea, por
yo
lo pronto,
me he primero
como
la
postura
ropa.
Deportiva, tú te has comprado unos pantalones.
Exactamente,
vamos
ayer.
Bien.
Y entonces
vamos
es el previo, y entonces ahora me conciencio, estoy en la frase de preparación, y cuando empiece, yo te cuento.
Hay que tener cara,
hombre.
Verdaderamente. Bueno, si no tienes ni idea de fútbol, si has metido la pata, si alguna vez has hecho el canelo, en este día del clásico es tu momento de contarnos tu anécdota correspondiente. Por ejemplo, la conversación dice, Virginia, que tuve con mi padre una vez viendo un partido, ¿cómo van? Dice, 1-1. Y pregunto yo, ¿y quién gana? Tócate las narices.
Bueno, pues yo no tengo ni idea de fútbol y claro, llegué un día al trabajo y habían hecho una porra y era un Real Madrid-Córdoba y yo dije, pues un 0-3, así, facilito. Y claro, pues pasó lo que pasó. El cachondeo que había pues no era normal, o sea...
Un 0-3, me imagino, a favor del Córdoba. Sí.
Oye, he encontrado, tú has puesto el corte de un hombre y he encontrado hombres que nos han escrito, que llevamos toda la mañana diciendo que solo mujeres no saben de fútbol. Pues no, nos cuenta Carlos que es el típico caso extraño de hombre que no le gusta el fútbol y ni tiene ni idea. Dice, yo decía lineal en vez de linier, o sea que Carlos es de esos hombres que no tiene ni idea.
Lineal, está muy bien, está muy bien.
Y también estamos preguntándote sobre política y te hemos lanzado una pregunta. ¿Tú crees como Pedro Sánchez que cada vez estamos más cerca del gobierno del cambio? Nos cuenta Ramón en Facebook, del cambio a peor. A no ser que Albert Rivera despierte y se dé cuenta que apoyar este gobierno con Podemos de por medio va a hundir a Ciudadanos. Y Ana dice que no, que va, que es todo humo. Y
hay mucho de teatro en todo esto, ¿eh? Sí. Y hay mucho ya de campaña electoral y de PSOE, por ejemplo, posicionándose, que no se puede decir posicionar, pero bueno, situándose en el centro del escenario y golpeándose el pecho y diciendo yo soy un partido activo que marca la política del futuro, y Ciudadanos saliendo como político que es capaz de política, de negociar con todo el mundo, de tender las manos a todo el mundo. En fin, es una forma de irse situando, ¿no?
Bueno, recuerda que puedes opinar sobre política, pero sobre todos los temas que estamos tratando y muchos más, en facebook.com/CristinaFinDeSemana. Voy a repetirlo, facebook.com/CristinaFinDeSemana. Si eres de Twitter, @FinDeSemanaCope. Y que nos quieres mandar un mensaje de WhatsApp, pues mira, ya puedes meter en tus contactos WhatsApp de Fin de Semana Cope, que es el 666-55-4000. Ya he publicado en Facebook esa foto de casi llegan a las manos Jiménez y Fernández. Fernando, hablando del partido de esta tarde del Barça-Madrid. Y
¿ya ahora, lo tienes?
Sí, todavía en Facebook. Ahora lo voy a publicar en Twitter y creo que el Instagram de COPE también se va a hacer eco. Así que dentro de nada lo puedes ver en Instagram de COPE, Facebook y Twitter.
El madridista y el barcelonista casi llegando a las manos. Bueno, veo por ahí a Pablo Muñoz, nuestro experto en sucesos. Estamos muy pendientes de un caso italiano. Esta enfermera que ha matado un montón de pacientes con heparina. Con estas inyecciones que casi todo el mundo conoce, porque cuando te rompes una pierna, incluso la gente joven, te pinchan heparina para que no se produzcan trombos y para que en la inmovilidad no tengas hematomas, etcétera, ¿no? Bueno, pues con esa cosa tan simple se ha dedicado a piolar personas. Nos lo va a contar Pablo Muñoz, porque cada vez hay más enfermeras llamadas a esta vocación en Europa. Y luego vendrá en el exprimidor Elsa Tadea, que entre otras cosas nos traerá las novedades de la separación de Mar Flores y de Javier Merino. Javier Merino, que ha hecho declaraciones a Lola. O sea que ahora os lo contamos todo.
Fin de semana.
Cristina López Schlichtin. COPE. Estar informado. Escucha COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
¿Sibarita? Llámese a ese catador empedernido que disfruta como nadie una buena copa de Protos Crianza.
En El Corte Inglés hay un producto en el que somos especialistas. Se llama satisfacción. ¿Y qué es satisfacción?
Que pueda elegir entre las mejores marcas.
Y los mejores precios. Que si compro un sofá,
me lo lleven a casa y me lo monten gratis.
Que me ayude un experto en encontrar el regalo ideal.
Y si aún así no me quedo satisfecho,
que me devuelvan el dinero.
Tu satisfacción. Ese ha sido, es y será nuestro producto más importante. Porque si no queda satisfecho, no seríamos El Corte Inglés.
Con el nuevo Seat Ibiza por 9.990 euros con tecnología Full Link, tienes toda tu música, redes sociales y navegador en la pantalla de tu coche. O lo que es lo mismo, que te enteres de que los padres de tu novia están en su casa antes de llegar a su casa. Nuevo Seat Ibiza por 9.990 euros. Ahora con confianza Seat, 4 años de garantía, mantenimiento y asistencia en carretera. Infórmate en seat.es, red de concesionarios Seat.
¿No te separas de tu móvil? Entonces, no te separes de COPE.
Señoras y señores, me alegro. Buenos días.
Todos los programas, donde estés.
¡Hola, hola!
Para que nos escuches en directo o cuando tú quieras.
Esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo?
Escuchen la linterna por si acaso.
Porque estamos donde estás tú. COPE.
Estar informado.
Suave aroma, sabor único. Mmm, para ronronear.
Si quieres ronronear, ronronea con Ron Areucas. Desde 1884, más de 125 años disfrutando del sabor y el aroma del Ron Areucas. Ron Areucas, en cualquier momento.
Las 11:30, las 10:30 en Canarias, hora de actualizar las noticias. Diego, ya ha sido abierta al tráfico la Nacional 2 a la altura de Figueras, donde 7 personas han fallecido en un accidente.
Los Mossos de Escuadra están investigando las causas del siniestro, un choque frontal entre dos vehículos que se ha saldado con 7 fallecidos. Entre las víctimas mortales se encuentran los 5 ocupantes de un coche con matrícula francesa y 2 más que viajaban en un vehículo con matrícula española. Otro ocupante de este segundo coche se encuentra herido grave. La alcaldesa de Figueras, Marta Felip, ha asegurado a la cadena COPE que la zona del accidente es un punto negro. Se trata de una carretera nacional muy transitada, con un solo carril por sentido.
Esta mañana el presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, desvelará su futuro.
A esta hora arranca en Santiago de Compostela la Junta Directiva Regional del Partido Popular de Galicia, una reunión en la que se va a acordar la fecha del próximo Congreso Autonómico y en la que Núñez Feijóo va a revelar si se presenta a él por tercera vez. Después de esta cita, el presidente gallego ha asegurado que todas las preguntas van a quedar respondidas.
Mucha tensión porque evidentemente hay quien baraja la posibilidad de que en caso de retirada de Mariano Rajoy fuese Feijóo su sustituto, pero todo apunta a que Feijóo volverá a presentarse a las gallegas. Ya está en marcha el Consejo Ciudadano de Podemos.
A la entrada de esta reunión, el secretario general, Pablo Iglesias, ha asegurado que este debate va a ser crucial para el partido. Dice Iglesias que de este consejo va a salir un partido unido y preparado para los dos escenarios posibles, un gobierno de coalición progresista con el PSOE o bien la convocatoria de nuevas elecciones. Los 62 miembros del Consejo Ciudadano de Podemos tienen que ratificar a Pablo Echenique como nuevo secretario de organización tras la destitución de Sergio Pascual.
Un centenar de edificios de todo el país se iluminarán este sábado de color azul por el Día Mundial del Autismo.
El Palacio de Cibeles, las Casas Colgadas de Cuenca o la Catedral de Santiago son algunos de los monumentos que se van a teñir de azul este sábado. En España, la campaña Inclusión, Tolerancia y Respeto, que ha puesto en marcha la Confederación de Autismo, quiere concienciar a los responsables políticos para que impulsen medidas inclusivas y que promocionen la tolerancia hacia las personas con autismo.
Drones para combatir la alergia causada por el polen. ¿Esta es tu oportunidad, Diego?
Pues sí, se trata de un proyecto de la Universidad Autónoma de Barcelona en colaboración con una empresa canaria. Estos drones van a recoger muestras de forma fiable y selectiva en cualquier entorno. El sistema que se ha instalado en estos aparatos voladores permite tomar datos del polen en suspensión de forma selectiva, algo que no se había hecho nunca y que puede ayudar a captar el polen 3 veces más rápido y con más eficacia.
Te veo si apoyado este año, ¿eh? Porque es que el pelirrojo se pone de color naranja cuando llega
en mayo lo
primavera.
Paso mal, lo paso muy mal.
Muchísimas gracias. Bueno, en 25 minutos más noticias y ahora nos vamos al capítulo de sucesos con esa enfermera asesina que andaba despenando a la gente por piedad. Nos vamos a tráfico. Fernando Pérez, buenos días.
Buenos días. Siguen las dificultades en la provincia de Teruel. Continúa cortada la A23 sentido Zaragoza en la zona de Ferreruela de Huerva. A la altura del kilómetro 198 se ha producido un accidente en el que se han visto involucrados 2 camiones. Hay desvíos debidamente señalizados para los conductores que van hacia Zaragoza o hacia Francia por la salida número 185 hacia la Nacional 234 y desde allí ya poder, como decimos, acceder hacia la provincia de Zaragoza. En la provincia de Girona, la Nacional 2 en Pont de Molins tiene todavía retenciones en el kilómetro 763. Recuerden, está cortado un carril como consecuencia de un accidente. Se está dando paso alterno a los vehículos por el otro carril que ha quedado libre y, por tanto, como decimos, hay pequeñas dificultades en ambos sentidos de la marcha. En la Comunidad de Madrid les recordamos que están completos los aparcamientos de Navacerrada, Cotos y Valdezquilla, y eso puede generar pequeñas dificultades en la subida. Y en la provincia de Guipúzcoa, cuidado en la AP1 en Eibar, en el kilómetro 142, se mantiene cortado parte de uno de los carriles del derecho sentido Burgos como consecuencia de la avería de un vehículo.
Vamos al club fin de semana. Fátima Jiménez nos dice que en Benavente, Zamora, se produce la petición del toro enmaromado. Son las fiestas de la Veguilla y consiste en que el pueblo se reúne en la plaza y pide el toro enmaromado al alcalde, que concederá acompañado de las ramas, de las damas y la reina de las fiestas, y se celebra pasados 50 días en vísperas del Corpus Christi. Pues nada, mucha suerte a los de Benavente. 11 grados de máxima y 1 grado bajo cero. Atención que hace frío en Zamora. Y en Talavera de la Reina nos dice Virgilia Luna que también hay una fiesta curiosa, la fiesta de las Mondas, que da lugar a un gran cortejo por diferentes calles de la ciudad en el que participan grupos de dulzaineros y que termina con una ofrenda a la Virgen de la localidad y el intercambio de bastones del alcalde de Talavera con los alcaldes invitados. Pues ahí en Talavera de la Reina hay 18 grados de máxima y 3 de mínima.
Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informada.
Se llama la criatura Fausta Bonino, tiene 55 años, o sea que no es ninguna niña, es enfermera de la unidad de anestesia y reanimación de un hospital de Livorno y esta semana ha sido detenida porque ha asesinado a 13 pacientes entre 2014 y 2015. No es la primera vez que este tipo de cosas sucede, también ha ocurrido en España y nuestros expertos los conocen como ángeles de la muerte. Pablo Muñoz.
¿Qué tal, Cristina? Buenos días.
¿Pero qué es este vicio?
Bueno, la verdad es que son casos que son impresionantes, porque hay una mezcla, son tipologías delictivas muy distintas, se les agrupa en torno al nombre ese de Ángeles de la Muerte, pero algunos actúan simplemente por maldad, porque son auténticos psicópatas, otros porque les fascina el tener poder sobre la vida y la muerte de los demás, sobre poder decidir sobre ello.
Wow.
Y hay algunos incluso que actúan por compasión.
Ah, yo pensé que siempre era por esta compasión malentendida, pero que me hacía entender a la persona, pero que haya alguien que se siente poderoso matando personas.
Sí, se los ha oído y a ellos, por ejemplo, hubo un caso en el Reino Unido, que yo estoy seguro que te acuerdas, que es el doctor Shipman, que este mató a ciento y pico personas o algo de este tipo, y este lo que le gustaba era precisamente ese, decidir quién vivía y quién moría.
¿Y cómo es la enfermera Bonino, este ángel de la muerte que ha aparecido en Italia? ¿De qué tipo?
Pues mira, esta parece que es más bien un tipo de una persona que de tipo de psicopático, ¿no? Porque es una mujer que, bueno, aparentemente era una mujer muy diligente, era una mujer que incluso era muy sensible con los enfermos y, por lo tanto, no había ninguna razón externa para que actuara. Porque también hay que decir que las víctimas de este caso no eran, como otras muchas veces han sido, o bien pacientes terminales o bien personas que no se podían valer por sí mismas. Algunas de ellas eran personas que tenían algunas patologías, pero unas enfermedades, pero muy, muy, muy leves, y que, bueno, habían pasado por el hospital, les habían operado, tenían algún tipo de cosa, y era en ese momento cuando ella aprovechaba para actuar, ¿no?
¡Qué horror!
Es tremendo porque, además, este caso se sale a la luz por un médico que denuncia que uno de sus pacientes ha muerto por una hemorragia masiva, y entonces al ir a ver qué ha pasado se ve que le han suministrado heparina que él no había recetado. Entonces, a partir de ese momento, el hospital empieza a revisar historias clínicas y se da cuenta que ha habido varios fallecimientos en las mismas circunstancias.
¿Y esto de la heparina, qué tiene que ver con...? Porque a mí me ha sorprendido, ya te digo, porque mi hijo, por ejemplo, que es joven, se rompió un tobillo y todo el tiempo que estuvo en rehabilitación y tendido en la cama, pues tenía que inyectarse heparina diariamente. Claro. También mi madre, con una operación de rodilla actual, ¿no? Pero yo no sabía que por heparina se podía morir.
Claro, el problema es que le suministraba una dosis 10 veces superior a la aconsejada, y en algunos cuadros médicos que no era aconsejable de ninguna forma, con lo cual lo que se produce, la heparina lo que hace es hacer líquida la sangre para que no, más líquida la sangre para que no se produzca los
trombos, hematomas,
efectivamente. Sí. Entonces, claro, si esto lo haces, lo inyectas de forma masiva, pues lo que se produce es una hemorragia total. Y esto es lo que se produjo en este caso. Y, además, claro, cuando empiezan a ver las historias clínicas se dan cuenta de que en todos los casos está siempre la misma enfermera de turno. Y claro, a partir de ese momento ya empieza otro tipo de investigaciones, cuando ya se informa a la policía.
Es lo que pasó en el Severo Ochoa, cuando de repente se disparó la ratio de muertes y se comprobó, claro, que eran urgencias donde estaba el doctor Montes.
De hecho, en este caso, las autoridades sanitarias italianas habían enviado un comunicado al hospital diciendo, ojo, que estáis teniendo una mortalidad que no es normal,
corriente. Sí,
que no es corriente, porque no es ni siquiera como en el caso del doctor Montes, que eran personas en un estado estado terminal. Es que
no, bueno, tampoco, este, ¿eh?
O alguno no, pero...
Había, por ejemplo, personas con insuficiencia pulmonar que entraban cada 6 meses sí. a recibir oxígeno.
Y en este caso, ya digo, algunos incluso con patologías relativamente leves, con lo cual el caso era tremendo, ¿no? Fue detenida entonces el miércoles pasado en el aeropuerto de Pisa y, bueno, ella lo que dice es que, bueno, que es una cabeza de turco. Ella, de momento, no quiere reconocer nada y vamos a ver qué es...
Dice que no ha sido ella.
Ella dice que no ha sido. Lo que pasa es, claro, es que cuando se producen las mismas muertes de la misma forma y el único nexo común de todos los casos...
Es una persona
mala. Es una persona que ha suministrado una determinada sustancia, pues, hombre, parece que es bastante complicado que aquí vaya a haber...
Pero ángeles de la muerte también ha habido en España, ¿no?
Claro, y hay que acordarse, si os acordáis, el del geriátrico de Olot. Yo creo que ha sido el...
El geriátrico de Olot.
Sí, os acordáis que es un celador, que era Joan Vila, que fue condenado a 127 años de cárcel, porque entre agosto de 2009 y octubre de 2010 había matado a 9 ancianos, ¿no? Madre este mía. Hombre, cuando declara en el juicio, dice que pensaba que las ayudaba a morir y que cuando las veía muertas, pues se decía a sí mismo, mira qué bien están, ¿no?
¡Ándale!
Es que este es otro tipo de ángel de la muerte, digamos, es el más clásico, si se quiere, ¿no? Es de esas personas que considera que provocar la muerte a alguien que está en esas circunstancias es un poco liberarla y, por tanto, bueno, él
sí,
no
sobre
está...
todo es que les encanta sustituir a otros.
Efectivamente, es decir...
se ponen en tu lugar con una generosidad...
Te suicidan de una forma absolutamente generosa y sin problemas. Pero ya te digo, yo creo que el caso típico es Harold Shipman, el doctor muerte, que ya te digo, mató por lo menos a 215 pacientes y se pensaba que podía llegar a 250.
Luego, ¿y no había un caso en Francia de uno que se hacía selfies con los cuerpos?
Claro, que se hacía selfies, era una enfermera... Y esta, pues no solo los mataba, sino que además para, en fin, le producía también placer el asunto de hacerse selfies con ellos.
Madre mía.
Con lo cual es tremendo.
Madre mía, madre mía. Bueno, te voy a dejar porque gracias a Dios, siempre después de los sucesos, viene la crónica social y hay novedades de la separación de Mar Flores y Javier Merino, que eran hoy además, esta semana eran portada de Hola, y a eso me voy a dedicar ahora.
Me parece muy bien. Y antes de irme, eso sí, muchas felicidades, Cristina.
Ay, quita, Pablo Muñoz, que luego se entera toda España, que son eventos privados. Muchísimas gracias. Venga. Un abrazo.
Un abrazo.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. ¿Te has perdido lo mejor de Herrera en COPE?
Y tú aquí diciendo, ¿qué ve este teléfono? A veces que se te queda hasta pegado.
¿Quieres volver a reírte con los fósforos?
¿Por qué se iba usted a dormir a una discoteca habiendo cama en casa?
Entra en COPE.es y escucha ya la semana de Herrera en COPE.
¡Sí, que las pillo todas! Bueno,
pues... COPE. Estar informado.
Hay ofertas que nunca habías oído antes en El Corte Inglés.
Como la financiación hasta en 24 meses del iPad y el Mac de Apple. Consulta condiciones.
Además, ya está aquí el nuevo iPad Pro desde 679 euros. Resérvalo ya en El Corte Inglés.
Solo hasta el día 13.
Pasados los 40-45... la gente empieza con el tema del gimnasio, con el tema del espejo, pero ¿es posible verdaderamente retardar el envejecimiento? Porque de anti-aging se habla en Estados Unidos, se habla muchísimo en todo el mundo moderno. Doctor Tocavens, ¿es posible?
Pues sí, hoy sí, ya es posible. Hasta hace pocos años hablar de que era posible retardar el envejecimiento seguramente hubiera sido motivo para meter a alguien en la hoguera, porque no se lo creía nadie. Pero el hecho de que la ciencia ha evolucionado tanto en los mecanismos más íntimos de funcionamiento de nuestras células, hemos conseguido reparar daños que se producían dentro de las células para evitar el envejecimiento prematuro, para retardar el envejecimiento en definitiva y añadir años a nuestra vida y vida a nuestros años.
Y esto es lo que hace Revidox, reparar el sistema celular interno.
Exactamente, el ADN.
Pues ahí estamos, Revidox ADN, el mejor sistema anti-envejecimiento.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE, estar informado.
Si te vienes a bailar conmigo, te regalo mi canción al oído. Una casa junto al mar, mil estrellas que contar contigo.
¿Qué sí, que te vengas con nosotros, que aquí estamos en fin de semana, sábado 2 de abril, y estábamos esperándote. Si te estás levantando, qué capaz eres a las 12 menos cuarto, 11 menos cuarto en las Islas Canarias, nosotros tenemos que decirte que te tenemos envidia. ¿Verdad, el Satadea?
Muchísimo, lo estabas diciendo y yo pensando, ay, ya podía estar yo allí, tumbada.
Entre los edredones, escuchando la cadena
Totalmente.
COPE. Fantástico, bienvenido a fin de semana. Y esta semana, justamente, el comentario en El Mundo del Corazón ha sido la entrevista que Vargas Llosa le daba a Herrera, en la que, por cierto, participó también Isabel Preisler. Uh-huh. Coincidía, además, con la fiesta de cumpleaños del escritor, que hacía 80 años y a la que asistió. Creo que 400 personas, una cosa.
Una cantidad enorme.
Sí, es como la nobleza actual.
Pues sí, su manera, como a lo
versallesca.
Amoroso. Totalmente.
Versallesca, con besamanos y todo. Bueno, vamos a ponerte el trocillo, los pocos minutos más interesantes y enjundiosos de esa entrevista, por si te la has perdido.
Si el precio para poder estar con la persona que yo quiero, con la mujer a la que amo, es el ser objeto de la curiosidad periodística, pues qué remedio, estoy dispuesto a pagar ese precio.
Un abrazo a la otra parte de un abrazo, Isabel, porque siento mucho afecto desde hace muchos años.
Muy bien, aquí está escuchándonos justamente.
Dile que nos diga hola.
Y se está riendo, pues aquí te la paso para que te diga hola.
Pásamela.
Hola, Carlos.
Querida Isabel, ¿cómo estás? Me alegro mucho
bien,
de saludarte.
Gracias.
Bueno, que esta noche yo creo que está toda España a la que tiene que estar, ¿no? Para felicitaros.
Bueno, eso lo han organizado, te digo, dijeron que lo había organizado yo, pero no es verdad, ¿eh? Uh-huh. Lo han hecho los de la FIL y la cátedra, pero sí, Mario cumple 80 años y es muy importante, ¿no? Los 80 uh-huh. son importantes.
Está hecho un chaval, ¿eh?
Eso desde luego. Pues está más joven que yo, desde luego.
No, más joven que tú, Isabel, discúlpame.
Te aseguro que en
no puede
actividad
haber nadie.
Totalmente.
Ahí estaban los dos en ese momento.
Qué bonito.
Bueno, y sobre todo periodísticamente difícil, ¿eh? Porque sí, aunque nosotros sí. hemos hablado aquí algunas veces con Isabel Preisler, y yo a Vargas Llosa tengo el placer de conocerlo. Nos conocimos en Escorial, en la Universidad María Cristina, pero no lo he tenido en antena. Era realmente una ocasión extraordinaria, ¿no? Es que hay que seguir a Herrera para enterarse.
Pues sí. Oye, ¿te has dado cuenta de que el premio Nobel cumpleaños en la misma semana que tú? ¡Feliz cumpleaños, Cristina!
Sí, ojalá me pareciesen algo a él.
Pues
pobre
mucho,
criatura,
mucho,
tan lista y con tal escritura.
Pues igual.
Bueno, pues, ¿qué cosas podemos contarte que trae todas el hola? Porque es así. Pues, por ejemplo, las novedades en torno a la separación que ha sorprendido mucho de Marc Flores y de Javier Merino. A mí me han molestado mucho, porque son 18 años de matrimonio y estoy harta de dar defunciones de parejas. Algo estamos haciendo mal para que esto no marche. Ha hecho declaraciones a Lola diciendo Javier Merino que... Que la decisión la toma él.
Y que la relación se estaba desgastando y que ya era mejor llevarse bien por los niños, así que lo mejor que podían hacer era tomar esta decisión. Niega, que es lo más importante, que haya terceras personas o que esta ruptura sea por problemas económicos. Y también explica que Mar estaba pues un poco asustada por lo que conlleva mediáticamente, porque sabe que van a ser portadas de periódicos y de revistas en este sentido. Y también, por cierto, ha hablado en la otra crónica del Mundo y dice que, bueno, están intentando que sea una ruptura totalmente amistosa. Como hay una separación de bienes, pues no va a haber muchos problemas a la hora del reparto, pero Merino ya ha asegurado que va a asumir el mantenimiento de la casa, el personal del servicio y el resto de los gastos para que los niños no noten, bueno, todo lo que se pueda, este cambio de vida. Y también nos ha comentado que los cercanos a Mar Flores, que ella está en los Pirineos aragoneses con su familia y que va a viajar a República Dominicana durante unos días y ya después sí que volverá porque será ella la que se quede con los niños en la casa familiar.
Uh-huh. Y también el Ola me puso en pista de una cosa que me entristeció y no me gusta que en la crónica social entristezcamos a los oyentes, pero yo admiraba mucho a Jesús Hermida. Me parece que las personas que marcan con una impronta tan personal su profesión, sea la que sea, realmente constituyen un antes y un después. Y Hermida lo fue en la entrevista, en el debate, en el planteamiento de la televisión, con unas enormes novedades. Y después de su muerte, que ya fue de por sí bastante traumática a los 77 años, porque yo acababa de hablar con él y no nos lo esperábamos en absoluto, pues ha muerto uno de sus hijos, apenas un año después. Lo vi en Hola esta semana y hoy también le dedican los periódicos atención.
Sí, murió a los 53 años. Ese, uno de los tres hijos que tenía el periodista, falleció en Bali, donde estaba porque era un apasionado del mar. Y lo que nos adelanta Hola es que sus amigos dicen que tenía un don de gentes increíble, que era una persona muy buena, con buena conversación, excelente trato, y por lo visto luchó contra una grave enfermedad durante un tiempo, pero finalmente falleció eso a los 53 años. Y nada, lo que tú decías, recientemente, hace acaso un año que había fallecido su padre, o sea que se han juntado
vivía
ambas,
en Tarifa, era ambos surfista, fallecimientos. Y la verdad que es que las familias se vean vapuleadas con dos desgracias así en el transcurso de un año es triste. Bueno, al que le va un poco mejor es a Julián Muñoz, que disfruta de su permiso, su primer fin de semana de libertad.
Pues sí, el primer fin de semana de libertad, porque el lunes regresará. Lleva tres años en la cárcel, tiene una pena de 7 años, pero va a salir de la prisión, con el tercer grado, al que se le concede por razones humanitarias y por su grave salud. La Junta ahora tiene que decidir un poco cuál va a ser la modalidad de horario y tiempo, cuándo va a tener que volver a visitar la cárcel. Es más, la otra crónica del mundo recoge las primeras palabras de Julián Muñoz ayer al salir de la cárcel. Le esperaban sus hijas. Él salió con una muleta, así que se le veía bastante desgastado. Decía que había sido una situación muy dura y que no aspira a más que estar con su familia. Vuelve a pedir perdón a los ciudadanos de Marbella y lanza un consejo.
Un consejo que, por cierto, me encanta. Sí, atención, porque es la segunda vez que sale este concepto en el programa hoy.
Literalmente dice: hacedme caso, vivid vuestra vida con vuestra gente y nunca los perdáis de vista, porque al final lo demás es cuento.
Qué importante la familia y cómo se revela importante en los momentos graves, ¿eh? Hay que recordar que Julián Muñoz es diabético, ha sido víctima de varios ictus cerebrales, tiene cardiopatías muy serias y lleva varios años visitando la enfermería, el Clínico de Málaga, y bueno, pide el tercer grado y pide, bueno, lo que son los permisos carcelarios correspondientes. Y esto que trae La Razón también viene de Hola esta semana, porque es que siempre cuando compras el helado te anticipas bastante a lo que luego cuentan el sábado. Allí yo me quedé alucinada con la historia de Olivia Newton-John. ¿Te acuerdas de la de Grease? Pues la chica esa rubia guapísima, que entre tanto ya es una señora madura, padeció hace 11 años el drama de la desaparición de su novio. Que, bueno, que desapareció sin dejar ni rastro.
Vamos,
¿y qué ha aparecido?
Al que dieron por muerto hace 11 años, es que es muy fuerte, a McDermott, porque se supone que en junio de 2005 salió en una excursión nocturna de pesca con otras 21 personas que regresaron sanos y salvos, y él parece ser que se cayó en el mar en México y las autoridades le dieron por ahogado, claro. Entonces, recientemente, hace unas semanas, un programa de televisión sacó que en realidad no estaba muerto, que estaba vivo, que vivía con una alemana en las playas de México.
Bueno, tan ricamente, tan pichi el tío, después de que se hubiesen hecho los funerales, se hubiesen sufrido un montón, su esposa anterior rota de dolor, Olivia desesperada por haber muerto el novio, y el tío, que ya, es que hay que ver el que es sinvergüenza lo
es
siempre.
No, es que es impresionante.
Es que ya tenía deudas en tiempo del noviazgo con Olivia Newton-John.
Claro,
había dejado pufos en varios sitios. Y estas personas mienten siempre.
Es que además había cogido a la bancarrota y por eso mismo, desde el momento en el que desaparece, ya empieza a correr un poco el rumor de que podía haber fingido. Es más, desde 2005 que desaparece, se supone que hay unas 20 personas que le habían visto por México, pero claro, nadie se lo creía. ¿Cómo iba a estar fingiendo una muerte?
¡Qué sádico!
Es que era demasiado. Bueno, pues la hija de Olivia Newton-John, que se llama Chloe Latanzi, de 24 años, ha sido la única que ha roto el silencio de la familia porque nadie ha hablado, y ha dicho en una entrevista que para su madre el proceso está siendo devastador, agónico, y por favor, que la dejen vivir tranquila con su nueva pareja. Ella rehizo su vida, claro. Había fallecido su marido, rehizo su vida, y que por favor ya la dejen en paz. Y que
es de verdad que hay gente que no, es impresentable, ¿eh? Que es sinvergüenza.
Que ni pensaré en
qué sinvergüenza
lo que estás haciendo.
Y el mundo aborda hoy la lucha de familias que se da por el control de una de las más importantes empresas españolas, también una de las más populares, porque es Freixenet, que nos trae todos los años el cava. El jueves se celebraba el último adiós a Carmen Ferrer Sala, una de las cuatro descendientes directas de los fundadores, y a partir de ahora, guerra de cuchillos.
Vamos a ver, no es fácil de explicar. Se supone que son cuatro los descendientes directos, y estos cuatro tienen, claro, son 12 hijos, 12 primos. ¿Qué pasa entre 12 primos? ¿Tú te imaginas? para intentar decidir cómo se va a dirigir una bodega. Pues así está. El Mundo nos cuenta que hasta 2013 la empresa se había mantenido bastante unida de la mano de las cuatro accionistas mayoritarios, del que solo queda uno de ellos, José Ferrer. Entonces, ahora están viendo cómo los 12 hijos de los cuatro hermanos llegan a un acuerdo, porque algunos de ellos están planteando incluso vender acciones ante la dirección, que no están de acuerdo.
Claro, es lo más práctico, porque como dice mi madre, varios cocineros estropean el guiso.
Sí, pero la pena es que no están planteándose vender acciones a la familia, sino vender acciones a empresas extranjeras. Entonces, claro, lo que es una empresa completamente familiar se convertiría en... dejaría de serlo. Bueno, y además, dato curioso, son 12 primos de tercera generación y una cuarta generación que alcanza el medio centenar de personas. Entonces, al final, todo iba a ser bastante desastroso y están viendo un poco cómo van a hacer.
Madre mía. Bueno, lo cierto es que los números no son buenos. En el último ejercicio fiscal, la compañía ha reducido los beneficios, atención, en un 71%, Es que es tremendo.
Claro, y parte de la familia critica al resto de la familia, que sí que estaba un poco como a la dirección de la empresa, que es debido a esa manera de controlarla. Entonces están viendo cómo darle la vuelta o cómo vender las acciones. Pero bueno, sería una pena al fin y al cabo.
Bueno, ¿tú crees en las psicofonías?
Mira, a mí estos temas, Cristina, no me pone muy nerviosa, porque yo creo en todas estas cosas.
Bueno, lleva toda la semana la pobre pasando los quiries, porque nos hemos hecho con unas grabaciones de psicofonías, de estos sonidos inexplicables que se graban en lugares más o menos misteriosos y que de hecho aparecen en las cintas y en los bordes, ¿no? Y bueno, hay distintas hipótesis, ¿no? Que si son voces del más allá, que si son fenómenos psíquicos, pero tú has tenido ocasión de examinar el material minuciosamente.
Yo he estado escuchando y realmente tengo el corazón dividido. Por una parte, yo digo, Dios mío, ahí suena algo y suenan cosas que se aprecian perfectamente. Y por otra, dices, bueno, el cerebro al final nos está llevando a lo que queremos escuchar y a lo que creemos oír. Entonces, no sé muy bien, pero vamos, que yo tengo mucho respeto a estas cosas.
El otro día, hablando con Carlos Herrera en su programa de este tema que vamos a tratar en la siguiente hora, en la tertulia de chicos, el asunto de las psicofonías, me hacía mucha gracia porque Carlos decía, claro, a mí cada vez que me ponen estas grabaciones, dice, yo lo que oigo es... Y de repente te llega el experto y te dice, ha dicho que el artículo 2 de la Constitución es verdaderamente encomiable. Y tú solo has oído.
Pero yo te aseguro que en estas grabaciones algo más se escucha.
Se entiende.
Hay cositas que se entienden, sí. Prepárate porque mi objetivo es poneros los pelos de punta.
Bueno, pues en la siguiente hora abordaremos la experiencia de Pedro Amorós, investigador. Hablaremos de las psicofonías con Gaona, con Martínez, con Javi Peña. Y tú cuéntanos en el programa si crees o no, si te parece o no verosímil. Y sobre todo cuéntanos tus experiencias, Ya mándanos tus mensajes por Facebook o por Twitter, que nos vamos a las noticias y luego a hablar de psicofonías.
Fin de semana.
Cristina López Schlichting. COPE. Estar informado.